Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Pues estamos aquí hoy para hablar del servicio, de lo que significa servir. Y quiero hoy compartir este tema sobre las características de un servidor. ¿Qué debe tener un servidor? Las características fundamentales de una persona que se dedica al servicio y sobre todo al servicio del Señor a través de los hermanos o al servicio a los hermanos en Dios. Son dos cosas diferentes. Usted y yo, cuando decimos que somos servidores, tenemos que preguntarnos primero, ¿y servidores de quién? En el actuar, en la vida cotidiana, muchas veces uno termina sirviéndose o a sí mismo, o a una institución, o a sus propios intereses. Quiero hacer una claridad antes de comenzar. Si de pronto lo que yo digo aquí, o mejor dicho, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pura casualidad, ¿sí? Si de pronto suena un poquitico duro, un poquitico pesado, me disculpan, pero yo creo que eso es lo que tengo que decir, ¿listo? Pero yo entiendo que ustedes y yo somos servidores, y el Señor a los servidores y a los discípulos los trata con mano firme, pero sobre todo es muy directo. Jesús con la gente del pueblo, con la multitud, es muy delicado, se acerca, multiplica el pan, los sana, los consiente. A los discípulos les dicen, cuidado con la levadura de Herodes. A los discípulos los exhorta con fuerza. Pues yo pienso que a nosotros el Señor también nos tiene que hablar así para poder que, como que respondamos a lo que Él quiere de nosotros. Quiero invitarlos a que busquemos, los que trajeron Biblia, un texto bíblico en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 19. ¿No tienen Samuel? ¿Se les fue? Es que con tanto impuesto ya no es cierto, ya hasta Samuel se fue. Esta inflación, qué inseguridad. ¿Encontraron? Bueno, antes de leer el texto, quisiera ponerlos en contexto. Uno siempre debe leer la palabra de Dios en su contexto. Resulta que hay una mujer que se llama Ana. Y Ana está casada con un hombre que se llama Elcaná. Ana no puede tener hijos, es estéril. Elcaná tiene dos esposas. En aquella época se podía tener varias esposas. Algunas culturas occidentales incluso todavía lo hacen. ¿Sí? Dicen que pueden tener las mujeres que puedan mantener, que puedan sostener. Entonces, en aquella época, Elcaná tenía apenas dos mujeres, ¿cierto? Yo no sé cómo hacía, pero tenía dos, ¿cierto? Y el caso es que una de las dos le daba hijos, quedaba embarazada cada año, pero Ana no tenía hijos. Y Ana sufría muchísimo porque el hecho de que una mujer no tuviera hijos significaba que Dios no la había bendecido. Entonces Ana sube al templo y comienza a pedirle al Señor que le regale un hijo. Y justamente estando en el templo se encuentra con Elí. Elí es el sacerdote principal del templo de Jerusalén y tiene unos hijos. Pero entonces Elí sale y la ve ahí, hablando ahí. Entonces Elí inmediatamente le dice, usted es que está borracha. Váyase de aquí que usted está borracha. No, y le ocurre entrar a orar, a estar aquí borracha. Y entonces Ana le dice, Señor, yo no estoy borracha. Simplemente soy una mujer angustiada, una mujer afligida que se desahoga delante de Dios. Elí la bendice y le dice que se haga según lo que estás pidiendo. Pero Ana, en esa petición que le hizo al Señor, también le hizo un compromiso. Ella negoció con Dios, hizo un negocio con Dios. Era buena negociante. Entonces le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver. ¿Qué fue lo que le dijo? Si tú me das, yo te lo voy a devolver. Es la dinámica, abro un paréntesis pequeño, es la dinámica de la bendición. Dios a nosotros nos da para que podamos devolverle. Entonces cuando uno negocia con el Señor, sería esa la dinámica. Señor, si tú me bendices, entonces yo. Si tú haces esto por mí, entonces yo, Señor. Es también como el hacer que la bendición no se quede estática en un solo lugar. Cuando cantamos esa canción, mi mano está llena de la bendición del Señor, lo que estamos diciendo es justamente eso, que la bendición no se puede quedar en mí. Es que si Dios nos bendice para otros. Y entonces Ana negocia con el Señor y le dice, yo te lo voy a devolver. Y bendito sea Dios, Ana se va y queda embarazada. Mantiene a su hijo durante el primer año y después se lo lleva a Elí. Le dice, yo estuve aquí delante de ti y le pedí al Señor que me diera un hijo. Aquí está, lo quiero devolver. Aquí está, es para el templo. Y lo deja allí. Y entonces la historia que vamos a escuchar en este texto, en este capítulo 3, justamente nos habla de cómo fue la vida del niño Samuel, así se llama, del niño Samuel en el templo. Dice, Primera de Reyes, Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 19. El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó, Samuel, Samuel. Y este respondió, aquí estoy. Y fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel fue a acostarse y el Señor lo llamó otra vez. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí respondió, no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía al Señor. Aún no se le había revelado la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar por tercera vez a Samuel. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al niño y le dijo, anda, acuéstate. Y si te habla de nuevo el Señor, tú le responderás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Palabra de Dios. A partir de este texto, quisiera hacer una reflexión sobre lo que significa ser entonces un servidor. Si ustedes se dan cuenta, una de las principales características que tiene Samuel como servidor, tiene muchas, y es un texto muy rico, pero quiero resaltar unas 5 características de Samuel. La primera característica es esta, la obediencia de Samuel. La obediencia implica en primera instancia una capacidad de escuchar. La obediencia implica que usted sea capaz de escuchar. Incluso la palabra obedire, la expresión latina, para referirse a la obediencia. Ob audire significa escuchar, escuchar atentamente. Ustedes mandan a los hijos a hacer un mandado o a que les hagan un favor y lo hacen mal. Hijo, tráigame huevos, leche y pan de la tienda. Y el niño se va, huevos, leche. Y cuando llegando el tendero le pregunta y se le olvidó. Quiere decir que no fue capaz de escuchar, ¿cierto? Y atender a lo que se le dijo. La obediencia comienza con la capacidad de escuchar al otro, para poder nosotros obedecer en este servicio. En primera instancia, necesitamos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, lo primero que le pregunta a uno es, ¿tú por qué quieres hacer eso? Dios es tremendo. Cuando uno le dice al Señor que lo quiere servir, es lo primero que hace Dios es que lo pone a uno en crisis. Y le dice, ¿y por qué? ¿Y cuál es la intención? ¿Sí? ¿Y cuál es el deseo? ¿Y qué es lo que quiere? Yo recuerdo cuando comencé el camino, y entonces yo recibí el llamado del Señor, y yo dije, yo quiero servir al Señor, yo quiero entregarme al Señor, y me fui para donde el cura de mi parroquia, y padre, dígame qué hay que hacer, dígame en qué voy me tengo que montar. Y el curita me dijo, pues lo primero es esperar, esperemos un añito. Yo, ¿un año? No, eso es mucho tiempo para un adolescente. ¿Un año? No, señor, un año no. Me fui a buscar a otro, y me decían exactamente lo mismo. Cuando llegué a la comunidad a la que hice parte, me dijeron, tenés que esperar 2 años. Es que justamente Dios, cuando uno lo quiere servir, lo pone a uno en crisis. Lo primero que le dice a uno Dios es, ¿por qué lo quieres hacer? Es decir, revisa tus intenciones. ¿Qué es lo que te mueve a servir? ¿Qué es lo que te mueve a ayudar? A nosotros muchas veces nos falta autodiscernimiento. Los santos llamaban eso el don de la vigilancia. ¿Y qué es la vigilancia? La vigilancia es estar atentos de mis motivaciones últimas. ¿Yo por qué digo eso? ¿Yo por qué le hice esa cara a fulanito de tal? ¿Yo por qué pensé en esto? ¿Yo por qué no hice tal cosa? ¿Sí? Es estar como con la lámpara ahí, autorrevisándose constantemente. El Señor lo primero que nos dice es, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que te mueve? Es lo primero que Dios le dice a uno. Escuchen a Dios, escuchemos a Dios. ¿Qué es lo primero que nos dice? ¿Por qué lo quieres hacer? Revisar las intenciones. Entonces, la primera característica importantísima de Samuel es la obediencia, la capacidad que tiene de escuchar a Dios y la capacidad que tiene de escuchar a su líder. Escuchen esto, mis hermanos. Samuel no solamente escucha a Dios, sino que antes de escuchar a Dios, Samuel escucha a su líder. Pero esta característica tiene como una doble dimensión. Si ustedes se dieron cuenta, el Señor llamó a Samuel 4 veces. Y de esas 4 veces, Samuel se fue a buscar a Elí, ¿cuántas? 3 veces. Miren, atención a esto, servidores y líderes. ¿Quiénes acá son coordinadores de las comunidades? Ustedes dos. Ojo a esto. Hay momentos en que estos servidores van a creer que el llamado lo están haciendo ustedes dos. ¡Ay, qué pena con Indira! ¡Qué vergüenza con ella! ¡No puedo ir a la comunidad! ¡Momentico! ¡Qué pena con Indira no! ¡Qué pena con el Señor! Porque es que yo no he llamado a nadie. Indira no está llamando a nadie. El que está llamando es el Señor. A mí muchas veces me salen con ese cuentico en la comunidad. ¡Ay, qué vergüenza con usted que no pude ir! ¡Ay, qué vergüenza con usted que tal! ¡No, qué pena conmigo no! ¡Qué pena con el Señor! Porque el que lo está llamando a usted es el Señor, no yo. Venga si le da la gana, y perdón. Venga si quiere, hágalo si quiere. Pero el que lo está llamando es el Señor. La respuesta es para el Señor. Usted verá cómo le responde el Señor. ¿Sí me hago entender? Samuel lo primero que hace es buscar a Elí. Y Elí pudo haberle dicho, ve, Samuel, yo no te llamé, pero ya que viniste, tráeme un tintico. ¿Sí? Ya que viniste tal cosa. Y muchas veces nosotros, los coordinadores, queremos que el otro haga lo que yo quiero. Un momentico, es lo que el Señor te está mandando a hacer. Por eso el trabajo de ustedes dos y mi trabajo muchas veces es doble. porque somos coordinadores de servidores. Estamos a la cabeza de gente que está sirviendo. Y por eso, fíjense en la intuición, la capacidad de escucha que tiene Lee, y le dice, eso debe ser que el Señor lo está llamando. Hay gente que es súper intensa. Hay servidores que son muy intensos. Y son encima, y uno por más que los maltrata, y uno por más que los quiere sacar, y por más que los quiere echar, y son como las cucarachas. Uno con ellos para afuera, y ellos para adentro. ¿Cierto? Es impresionante. Es impresionante. Pues a esos es a los que hay que decirles, debe ser el Señor el que los está llamando. ¿Sí? Porque yo no. ¿Cierto? ¿Cierto? Es impresionante. Debe ser el Señor el que los está llamando. A ese es al que debemos guiar, al que debemos acompañar. Muchas veces yo quisiera que doña Pepita, que es tan santa, que habla tan bonito, que reza tan bonito, estuviera aquí. Pero no está doña Pepita. Está Joaquinita, que es más bien más cansoncita, intensa, pues mejor dicho, uno no sabe ni dónde ponerla. Con esa, debe ser el Señor el que te está llamando. Debe ser el Señor el que la está llamando. Entonces, esto de la obediencia no va dirigido solamente a el servidor, sino también al que tiene la experiencia del servicio. Dios te está llamando y tienes que escucharlo. Y es Él el que te está llamando y tienes que escucharlo. Pero es probable que yo me apropie de la vocación de los otros. Y eso no es justo. Eso no es justo. Y para eso no nos llamaron. Porque es que el llamado lo hace el Señor. Bendito sea. Ustedes y yo estamos acá es porque el Señor nos llamó. ¿Sí? O si alguno se autollamó, diga a ver. Pero no creo. Porque es que esto no es tan fácil. Esto no es tampoco pues como un paseo. Por eso a mí como que me da cierta rabiecita cuando me dicen, Andrés, qué vergüenza con usted que no pude ir al grupo. Yo, qué pena conmigo. No, qué pena con Dios. Porque es que debe ser el Señor el que te está llamando. Y la próxima vez que te vuelva a llamar, tú le vas a responder, habla Señor, que tu siervo escucha. No hable Andrés, que tu siervo escucha. No, habla Señor. Porque el llamado lo está haciendo es el Señor. La primera característica de este hombre es la obediencia. La capacidad que tiene de dejarse entonces dirigir o escuchar más bien la voz de Dios a través de los suyos. La segunda es la docilidad. Va muy relacionada con la obediencia. La docilidad. La docilidad es la capacidad de dejarse guiar, conducir por uno que tiene más experiencia que yo. Ser dóciles es muy difícil. Ser dóciles es muy difícil. Tiene uno que tragarse un sapo de este tamaño que se llama orgullo. Para uno poder ser dócil, tiene que tragarse un sapo, pero es que si yo soy la doctora, ¿cómo va a venir esta que mándame a mí? Pues sí, tenés que ser dócil. Porque es probable que tú seas la doctora X, pero el que está aquí es el que Dios puso como coordinador. Y puede ser empleada de servicio, y puede ser lo que sea, pero tiene la autoridad que Dios le dio para coordinar esta comunidad. Por algo fue. Y hay que ser dóciles. Someterse a la autoridad para nosotros es muy difícil. A uno le cuesta mucho. A uno le cuesta mucho. Dice un letrero, no entre por esta calle, y usted entra a ver porque es que no se puede meter. Someterse es difícil. Atender órdenes es muy difícil. Ser dóciles es muy complicado. Nos cuesta muchísimo. Usted se mete a ver porque a ver qué fue lo que pasó, y hay un herido, tal cosa, porque chismosos, hasta ahí. Ser dóciles es muy complicado. Pues justamente la capacidad que tiene Samuel de docilidad es tremenda. Porque si ustedes se fijan, miren lo que Elí le dice. Anda, acuéstate. Y si te llama a alguien, dices, habla Señor, que tu servidor escucha. Fueron exactamente las mismas palabras que Elí pronunció ante la presencia de Dios. No se puso a decir, ¿y por qué tengo que decir eso? ¿Y quién es el que me? ¿Y por qué? ¿Y cómo así que tu servidor y yo qué? No, no, no. simplemente lo dijo. No sé si han escuchado esa anécdota tan tremenda que a mí al principio me chocaba mucho, de San Francisco de Asís, creo que es. Estaba San Francisco de Asís con sus hermanos sembrando coles. Y entonces San Francisco les dijo, bueno, vamos a sembrar las coles de esta manera, con la cosita para arriba y la raíz para encima, la cosita para abajo y la raíz por encima. Entonces había uno que lo hizo a regañadientes, y San Francisco se dio cuenta que estaba haciendo las cosas como con cierta fastidio, cierto, resistencia. Y entonces le dijo, ¿y qué te pasa? Qué pena con usted, padre, pero yo soy campesino. Y mi papá siempre me enseñó a sembrar y a cultivar. Y nunca en la vida hemos sembrado una col con las raíces para arriba. Es que las coles se siembran es hacia arriba, con la raíz hacia abajo. ¿Cómo se le ocurre? Ah, te le digo, ah, pues entonces vayas a sembrar coles a su casa, porque usted está aquí es para obedecer. Usted necesita obedecer, dejarse guiar. Fíjense que la mera anécdota le da a uno como una rabiecita. Pero ¿cómo así? Ese San Francisco era insensato, arbitrario, ¿cómo se le ocurre? Pero es que tal cosa y tal otra. El otro tenía la razón. Tenía la razón, sí la tenía. Pero San Francisco quería enseñarle a obedecer. Con Dios a veces toca así. ¿Cuántas veces Dios a uno no le da una cachetada en la cara y le dice, obedézcame? Y simplemente era una enseñanza. Es la escuela de la vida. Si sea dócil, déjese guiar, déjese acompañar. Usted y yo no nos la sabemos todas. Hay que ser dócil. Y hay gente que, bendito sea Dios, lleva un camino delante del nuestro. Hay gente que nos precede. El discurso o la homilía a los hebreos. ¿Ustedes sabían que la carta a los hebreos es la carta de las tres mentiras? Sí, porque la carta a los hebreos ni es carta, ¿sí? Ni es de San Pablo, ni es a los hebreos. Ninguna de las tres. Sí, porque es como un discurso, es como una recolección de discursos. Esa carta dice que a nosotros nos precede, dice creo que en el capítulo 3, nos precede una nube de testigos. Delante de nosotros hay una nube de testigos. Hay gente que tiene como el complejo de Adán. ¿Saben cuál es el complejo de Adán? Todo lo voy a crear yo. Yo le voy a poner nombre a todo. ¿Sí? O sea, no ha habido nadie antes de mí. En Emaús todo comienza a ser nuevo a partir de mí. ¿Sí? Entonces yo voy a poner unas nuevas normas, porque es que son normas antiguas. A nuevo, moderno. Entonces, complejo de Adán. Quieren cambiarlo todo, ¿sí? Ese también muchas veces es el complejo juvenil. Los jóvenes queremos cambiar el mundo. Y qué pesar que no fuera así, ¿cierto? Todo joven que usted conozca, bueno, a no ser que esté mal, quiere cambiar el mundo. Quiere cambiar el mundo. Pues muchas veces nosotros tenemos ese mismo complejo, y aunque tiene ciertas cosas buenas, muchas veces es dañino. Porque usted está diciendo, es que yo soy el que sé, yo me las sé todas. Y los viejitos, fufuche de aquí, saquemos a viejitas de acá que están estorbando mucho. A veces así somos en la iglesia. Y cuando el Papa Francisco llegó, lo primero que dijo es, atención a los dos polos de la vida, la juventud, la niñez y los ancianos. La juventud son la simiente, el futuro, y la ancianidad, los ancianos son la historia, la experiencia. Y es verdad. Y es verdad. Cuando una doctora tiene 50 años, está en su cumbre. Tiene la sabiduría que necesitamos en la salud en este país. Cuando un político está ya de 50, 45, 50 años, está como en la sazón. Tiene la sabiduría, el conocimiento necesario que necesitamos, ¿cierto?, en nuestro país. Y lo que hacemos es, fuchi para allá que está muy viejo, y que vengan los nuevos. Y los nuevos son una muchachita que apenas está empezando, ¿cierto?, su carrera, y que para encontrarle la vena a uno, lo chusa a uno por todas partes. ¿sí? Obviamente, pues hay que darle oportunidad a los jóvenes, sí. Pero lo que voy es que el anciano tiene la experiencia, el adulto tiene la experiencia, y hay gente que nos precede a nosotros en experiencia. Con ellos debemos ser dóciles. El sacerdote, por ejemplo, se supone que tiene más experiencia que nosotros. Hay que ser dóciles a él. La iglesia tiene más experiencia que ustedes y que yo. Andrés, pero es que esos curas, como son de canciones, a veces que nos sacan, que nos echan, que nos aburren. Usted está aquí para aprender a obedecer. La obediencia y la docilidad son dos virtudes necesarias para el servicio. ¿Por qué existen tantas y tantas denominaciones cristianas? Por falta de obediencia y docilidad. Porque es que la iglesia sabe por qué dice las cosas. Miren, todas las cosas suceden para el bien de los que Dios ama. Yo cada vez me convenzo más de eso. Es increíble que incluso a través de una persecución que uno dice, esto no tiene sentido. En esos días una servidora nos contaba, una amiga nos contaba que hubo un momento en su vida en que una comunidad la persiguió aterradoramente. La sacaron de la comunidad, le hicieron la guerra del hielo, le hicieron, mejor dicho, unas cosas espantosas y la sacaron. Cuando ella me contaba eso, yo como que me sentía revolcado por dentro, porque en cierto sentido uno ha experimentado esa persecución, pero uno se da cuenta que a través de esa persecución Dios está trazando un camino, Dios está señalando un camino. Si no hubiese sido porque el imperio romano persiguió a los discípulos, nosotros no conoceríamos al Señor. Si el imperio romano y si los pueblos a los que los apóstoles iban a predicar no hubiesen perseguido a los apóstoles, ya se hubieran echado a los apóstoles a echar barriga, mejor dicho, felices. Pero no, los sacaron y tuvieron que irse porque no podían callarse lo que Dios había hecho por ellos. Y se fueron a anunciar el reino de Dios a otras partes, a cumplir lo que el Señor les había dicho, a todas las naciones. Fíjense que hasta en las cosas que uno dice no tienen sentido, Dios está hablando. Pero ¿qué necesita uno para poder entender el plan de Dios? Docilidad. Y me acuerdo mucho también de la madre Laura Montoya, la santa colombiana. Una santa espectacular, a mí me encanta. Van a sacar la novela. Parece que no es muy exacta. A mí me pareció que tiene ciertas cosas muy buenas. Porque yo me leí la autobiografía de la madre. Tiene cosas buenas, algunas no son tan exactas, pero la mayoría de cosas son verdad.
En Radio Católica tenemos un solo propósito. Hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Radio Católica Nacional invita a participar de la Eucaristía de Fiesta de Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche. Este lunes 21 de noviembre a las 10 de la mañana, desde el Campo Mariano del Santuario. Presidirá Monseñor Fausto Traves, Arzobispo de Quito. Primado del Ecuador.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233. O visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Ya chaskangi chukan Ecuador ma majakta pika kimsaniki warmi kari wakunaka pichka watamanta uraima wanyumi naya chaskamanta sinajata wasipi jakichishpa charikpi
Chunga warmi wawakunamanta ishkai warmi binya ikutsatami saltiashpa jakichishka
Kai jakikuna tata kanda nakushpasha miyajichish
Yukanchi warmi kari wawakunata uña ikutsakunata ama saltiachu ama jakichichi ama maimampa yuyashpa apachun sakipaychu
Rikuraichi warmi kari wawakunata
Mini wawakunata kuitsakunataka ninanta mirikuriana Kai jakichi Kunata ya chaspa kabisha chichi kaya paichi 911 manchina ya takwa wapama apakunama villa chipaichi hasta wang ya changapaka www.ojoconlaniñez.org mui kuspa riku paisa
Santa Madre, Nuestra Señora de la Elevación, tú que nos amas, tú que eres la más bella de las madres, te pido que me ayudes en mi caminar. La diócesis de Ambato y la parroquia Santa Rosa te invitan a celebrar los 321 años de la aparición de Nuestra Señora de la Elevación. Viernes 18 de noviembre, 19 horas, vísperas. Sábado 19 de noviembre, 7 horas, concentración en la catedral e inicio de la peregrinación diocesana por las calles Bolívar, Mera, 13 de abril, Avenida Atahualpa y Vía Guaranda. 11 horas, misa campal y clausura del Año de la Misericordia. 12 horas 30, décimo festival folclórico. A evangelizar con María, la familia. Te esperamos.
Nos dé protección.
Termina el espacio publicitario.
Y entonces ahí la vida de la madre Laura fue tremenda porque ella siempre quiso ser carmelita. Ella siempre deseó ser carmelita, quería ser monja carmelita y los carmelitas nunca la recibieron. Y era una mujer de oración, una mujer entregada, mejor dicho, era conocida no solamente en su pueblo, sino en toda Antioquia en aquella época, en toda la provincia era conocida como una santa, una profesora de un pueblito, y era conocida como una santa, la gente la quería como una santa. Y en los carmelitas no la recibieron. Y todo el mundo le decía, el Carmelo, no. Y ella lloraba. Y decía, pero yo quiero el Carmelo. No. Y los obispos le decían, Carmelo, no. El Señor te tiene para otras cosas. Y ella lloraba y se desesperaba y se angustiaba. El Carmelo, no. Fue dócil y el Señor la convirtió en una de las primeras evangelizadoras de los indígenas en América Latina. ¿Por qué? Por su docilidad. El servidor, hermanos, necesita ser dócil. Y a veces es muy chocante. Siempre la docilidad cuesta y es chocante. Pero hay que hacerlo. Una de las características de este señor, de Samuel, es que fue dócil a lo que el que estaba antes de él le dijo. Tercera característica. Esta es importantísima. Tenacidad. Mejor dicho. ¿Qué es la tenacidad? La tenacidad es una capacidad que tienen ciertos cuerpos en física, ¿cierto? La tenacidad es una capacidad o una propiedad que tienen ciertos cuerpos para resistir golpes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los balines. ¿Quién daña un balín? De hecho, cuando un niño es muy travieso, decimos, ese niño es tan travieso que es capaz de dañar un balín, ¿cierto? Nadie. Pues la tenacidad es la capacidad que tienen los cristianos de soportar embates, luchas, persecuciones, incomodidades, sin irse para otra parte. Yo me voy de esta comunidad porque en esta comunidad nadie me quiere, nadie me valora, todo el mundo me maltrata, tal cosa y tal otro. Y adiós, se fue. Ese se va a ir a buscar otra comunidad, una comunidad que no existe. Porque uno muchas veces se quiere ir a buscar la comunidad perfecta. A nosotros los cristianos nos hace muchísima falta tener esto. Con esta imagen me lo van a entender. La situación que están pasando los cristianos en Siria, en esos países que están en guerra, eso se llama tenacidad. ¿Usted por qué carga la cruz? Hombre, porque es que este que está acá murió por mí. No es algo superficial. La fe de esa gente no es superficial. La fe de esa gente es real. Este que está aquí murió por mí y yo voy a morir por él. Es tremendo. Es tenacidad. Muchas veces a nosotros nos toca, venga, pero vea, usted que es tan querida, usted que habla tan bien, usted que canta tan bonito, usted que es tan honesta, tan sencilla, usted me puede acompañar al retiro. Es más, vea, la llevo un ratico a pasear. Como que le toca a uno decirle, vea, hágame este favor que yo lo... Toca muchas veces tratar al otro como, ay, pero es que a ver, como con miedo. Y los que coordinamos comunidades muchas veces nos sentimos como sin saber qué hacer. Había un amigo que, perdón esta imagen, pero un amigo que decía que muchas veces somos como un palito cagado. Así decía. Y un palito cagado uno no sabe dónde cogerlo. Sí, porque no sabe. Así somos muchas veces nosotros. Como que uno no sabe de dónde agarrar, si lo cojo por aquí me unto, si lo cojo por allí tal cosa. Y así toca. ¿Por qué? Porque no somos tenaces. No, es que si yo le digo que se equivocó en el retiro, estoy seguro que doña Patricia no vuelve. Y téngalo por seguro, no vuelve. Ay, porque es que en esa comunidad no valoran lo que uno hace. Tenacidad. Tenacidad. Capacidad de resistir. Hay hermanos que yo realmente me les quito el sombrero. Hay coordinadores de comunidad que no son muy queridos, que digamos. Pero uno dice, ¿esta gente cómo hace para mantenerse firme? ¿Y saben por qué lo hacen? Hebreos tiene la clave. Para uno poder ser tenaz, dice Hebreos, fijos los ojos en Jesús. ¿Cómo es la cosa? Fijos. Para que usted pueda soportar todos los embates de la vida, para que usted sea capaz de soportar las crisis en la comunidad, fijos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, voy a leer la cita. Fijos los ojos en Jesús. Dice mi traducción. Fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, en Jesús. Oíste, pero vos, ¿por qué estás en esa comunidad si allá te tratan tan mal? Fijos los ojos en Jesús. Que yo no estoy allá porque me traten bien o porque me traten mal, sino porque Dios me llamó a servir allá. Uno muchas veces quisiera irse, ¿no? ¿Quiénes antes? A ver, con toda sinceridad, ¿quiénes alguna vez en su vida han tenido la tentación o el deseo de irse? A ver, sean sinceros. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Fíjate que no. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Y también por otras razones. Yo encontré a Jesús en esta comunidad. Yo no quiero irme para otra parte. Yo me siento llamado a estar aquí. Y por tanto permanezco aquí. Es una de las razones. Pero la principal debe ser fijos los ojos en Jesús. ¿Por qué muchas veces nosotros nos vamos tan fácil de la experiencia del servicio? Ah, porque es que yo tenía, mi confianza era puesta en el líder. Y como el líder me faltó, entonces Samuel crece, surge en medio de un contexto muy difícil. Imagínense, Samuel vivía con Elí, y Elí tenía unos hijos. Elí era el sacerdote principal del templo. Y entonces Elí era el encargado de los sacrificios, de la liturgia y etc. Y los hijos de Elí, en consecuencia, también eran sacerdotes. Entonces, también tenían derecho sobre las ofrendas y demás. Pero dice el texto que los hijos de Elí eran unas lacras. En todo el sentido de la palabra. Eso hacían y deshacían. Se gastaban las ofrendas de la gente. Se acostaban con las mujeres. Cometían cualquier cantidad de crímenes. Pero Elí se quedaba callado. Solamente por allá una vez les dijo, mijito, dejen de hacer eso, mijito, tal cosa. No dijo nada más, pero eso no es lo que quiero decirles hoy. El caso es que Samuel crece en esa situación. viendo como el que es el sacerdote, el que es el líder espiritual, se queda callado ante una situación como esa. Voy a profundizar un poquitico sobre el silencio de Elí. Elí únicamente una vez le dice a sus hijos: mijitos, ¿por qué hacen eso? Eso no está bien, no hagan eso. Pero los muchachos siguen haciendo lo mismo, no se corrigen. Y Elí los deja pasar. Al final, lo que el Señor termina diciéndole a Samuel es que va a hacer algo aterrador en Israel. Y lo principal es, lo primero que va a hacer es que le va a quitar la vida a Elí y a sus hijos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios acabe también con el pobre Elí? ¿El qué culpa tenía? Sí tuvo la culpa. ¿Saben qué culpa tuvo? Fue cómplice. Permisivo. Y eso es una clave tremenda para los padres de familia. Porque a veces por ser tan permisivos, por no poner mano firme ante los errores de nuestros hijos, terminamos haciendo, permitiendo que ellos mueran y que nosotros muramos. Los errores del padre de familia muchas veces se pagan con la vida. Los errores que uno a veces, obvio, hay momentos en los que los hijos salen de las manos, por X o Y razón. Pero los errores que usted cometa, que yo cometa, Dios me libre, como padre de familia, los voy a tener que pagar con mi vida, con una vida de sufrimiento. Muere él, Elí muere junto con sus hijos. Elí muere junto con sus hijos. En este contexto crece Samuel. Ahí en ese contexto crece Samuel. Y se hace servidor de la palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque la tenacidad también implica que aunque mi coordinador, aunque el líder, aunque yo me equivoque, yo permanezco. Hay gente que se deja arrastrar fácilmente de su pecado o del pecado del coordinador. Pero ¿cómo es posible que esta sea la coordinadora si vea lo que me dijo, si vea lo que hizo, si vea donde la vieron, si vea no sé cuántas? Tenacidad. La tenacidad es la capacidad que tiene un cristiano también de florecer, de permanecer aún en medio de un contexto corrupto. Es que estamos en el mundo. Y el sacerdote se equivoca, el papa se puede equivocar, el coordinador se puede equivocar, yo me puedo equivocar. Pero esta virtud de ser tenaces, de ser capaces de crecer, de florecer en medio de la crisis, en medio de lo malo, es justamente lo que me fortalece a mí como servidor. Es más, yo no creo en las comunidades perfectas, no existen. Yo creo, y más bien como que soy promotor de las comunidades en crisis, porque es que me interesa más una comunidad en crisis que una comunidad quieta, una comunidad que se cree perfecta, donde no hay problemas. ¿Y entonces qué? ¿Están muertos o qué? Si una comunidad donde no hay problemas, están muertos todos, o una de dos, o todas son santos, o todos son muertos. Una de las comunidades a las que Pablo más le escribió fue la comunidad de Corinto. Y uno puede decir, ¿pero por qué Pablo le escribe tanto a Corinto? Sencillo, porque era una comunidad viva. Porque allá había, y porque habían problemas de incesto, habían problemas de todo. Allá había pecado de todo, una comunidad viva. Que estamos poniendo delante de usted, que es el líder, los problemas. Pero lo que hacemos es que con los problemas los metemos debajo del tapete. Ay no, aquí no hay nada, todo está muy bien, tranquilos, tranquilos todos. Los problemas hay que afrontarlos, pero con esto, con tenacidad. Fijos los ojos en Jesús. No como cuando uno dice, ay, eso allá está muy maluco, yo mejor me voy de aquí. No, momentico, enfrente el problema. Si a usted Dios lo llamó a servir en esa comunidad, quédese ahí y sea capaz de afrontar esa situación con tenacidad. Cuarto, carácter. Tiene que ver con lo que les acabo de decir. Capacidad de enfrentar lo que no funciona bien en pro de mejorar, de volver a lo fundamental. Cuando hay servidores con carácter, el coordinador crece. Cuando hay servidores débiles, simplemente serviles o acomodados, no pasa nada. Una cosa es uno ser servidor y otra cosa es ser servil. El servidor tiene carácter. El servidor tiene decisión propia. El servidor también tiene cierta autonomía. ¿Sí? Tiene carácter. El servil simplemente uno lo manda que vaya y lave un baño y va y lo lava y punto. Y todo lo que usted me diga yo lo hago. El servidor toma decisiones. ¿Sí? No es como los en Colombia. Hay unos personajes que se llaman los Helios. Son unas humoristas. Entonces ellos dos hacen una obra de teatro. Entonces están los dos acostados debajo de un árbol, que siempre son acostados, perezosos. Uno le dice, Helio. Otro le responde, ¿qué? ¿Qué será bueno para la picadora de culebra? ¿Por qué? Porque ahí viene uno y me va a picar. Así muchas veces somos los servidores. Vemos que las cosas van a pasar y como que, ay, si no me dice nada, yo no hago nada. ¿Sí? Si él no me da la orden, yo no lo hago. Usted sabe que necesitamos ministerios de música en la comunidad. Y nunca ensaya. Y no se pone. Ay, no, es que estoy esperando a ver que me llamen. ¿Cómo que lo llamen? Si ya tiene el llamado. ¿Cuál es el llamado? La necesidad. La necesidad. ¿Sí? ¿Qué más llamado está esperando? Que Dios venga y le diga, oh, hija mía, quiero que tú cantes con tu voz celestial. Eso nunca va a pasar. Lo que sí va a pasar es que va a llegar un retiro y vamos a decir, no hay quien cante. El Señor, miren, el Señor también lo dice así. Cuando llama al profeta Isaías, le dice, miren lo que le dice el Señor al profeta Isaías. No le dice, ah, Isaías, tú que eres tan bueno, tan noble, tan santo, ¿por qué no vas y predicas? No le dice, ¿a quién irá de nuestra parte? ¿A quién enviaremos a anunciar? Y la pregunta que hace el Señor no dice, ah, Isaías, usted que es tan hermoso. No, ¿quién irá de nuestra parte? El servidor es uno que se conmueve con la necesidad. El servidor se conmueve, se deja conmover con la necesidad. Todo servicio genuino, auténtico, nace del reconocimiento de la necesidad. Teresa de Calcuta, los predicadores del siglo XVI. ¿Por qué fueron santos? ¿Por qué fueron tan famosos? Hombre, porque había una necesidad. Es como cuando usted monta empresa. Cuando usted monta una empresa, genera una empresa, lo primero que usted hace es investigar cuál es la necesidad que tiene el público. Y a partir de ahí, comience, mi hijo, y eso se le despeca. Si no hay necesidad, olvídese que eso le despeca. El servicio igualmente nace de un corazón conmovido con la necesidad. Eso tiene que ver con el carácter. Eso tiene que ver con la toma de decisiones. Vos y yo tenemos algo que darle a esta comunidad. Ay, pero es que yo estoy esperando a que me descubran. ¿Que me descubra quién? ¿Sí? ¿Robinson Crusoe o qué? No, es que ya tú sabes que tienes algo para dar. Dalo. Ponlo al servicio de los demás. No te quedes esperando a que llegue cualquiera de... Ay, pero es que usted como canta de lindo, ¿por qué no agarra la guitarra? No, cójala. Usted sabe que hay necesidad. El verdadero servidor tiene carácter. Hay necesidad dentro de la comunidad y usted puede resolverlas. Hágalo. Dicen por ahí que el trabajo de todo servidor consiste en empujar bobos y atajar locos. La verdad, yo prefiero atajar locos. Yo prefiero atajar locos que empujar bobos. Que imagínense, ay, pero hágale, pues, mijito, que usted es capaz, que usted puede. Qué complique tan tremendo. Cambio un loco, eso llega, no, pero es que tal cosa y tal otra, vea, pongamos esto aquí, no hay... Momentico, todavía no, eso le queda ahí todavía, o sea, ya, tranquilo. Hay gente así, y es mejor, que le dan como fuerza a la comunidad, y ese sabe lo que tiene para dar, y ese sabe que tiene algo para aportar a la comunidad, pues hágalo. Carácter. Carácter. Si hay una necesidad, responda a la necesidad a partir de lo que Dios le ha dado. Y por último, y esta es impresionante, y los invito a que busquemos esa cita bíblica. Lucas 17, del 6 al 10. ¿Quién quiere leer? Lucas 17, del 6 al 10.
¿Acaso tiene un servidor que está arando o cuidando el rebaño? Y cuando éste vuelve del campo, le dicen, ¿acaso entra y descansa? ¿No le dirán más bien, prepárate la comida y ponte el delantal para servirme, hasta que yo haya comido y bebido? Y después comerás y beberás tú. ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores, no necesarios, hemos hecho lo que era nuestro deber.
La reverencia, es decir, que no se te olvide el lugar que tienes. Esa parábola es muy, muy, muy incómoda. Es muy incómoda, muy chocante. ¿Cómo es posible que Dios sea tan severo? Es que fíjense la comparación que hace Jesús. ¿Quién de ustedes que tiene un siervo arando en el campo, cuando llega el siervo le dicen, siéntate a la mesa y come? No, usted le dice, hágame el favor, vístase, báñese y arrégleme la comida que tengo mucha hambre. Después come usted. Dios es así. Exactamente así es el servidor delante de Dios. No tanto que Dios sea severo, sino que el servidor tiene que ser ubicado. Usted es el servidor y Dios es el Señor. Y cuando hagan lo que les toca hacer, simplemente diga, somos siervos inútiles. Hicimos lo que nos tocaba hacer. Y que hay gente que también está esperando a toda hora que uno le limpie el hombro. Ay, pero como lo haces de bien, qué maravilla, eres muy bueno, muy querida. No, sierva inútil. Y eso no se hace, eso no se logra por fuera. Se logra hacia adentro. Se logra hacia adentro del corazón. Es porque como que adentro algo que me dice, tú eres simplemente un siervo inútil. Que uno logre ubicarse delante de Dios como yo simplemente hice a lo que me mandaron a hacer. Yo simplemente hice lo que me tocaba hacer. Esa es la actitud de un hombre o una mujer que sirve a Dios. La reverencia. Tú eres Dios. Porque al que se le entrega el trabajo es a Dios. Esto es para ti. De mí, para ti. Fui a un retiro. De mí, para ti. Di un consejo. De mí, para ti. Es la relación pura y limpia con Dios. Yo tengo algo que darle a Él y se lo ofrezco. De mí, para ti. Sí me estoy haciendo como entender o no, estoy muy enredado. Es que yo soy el que le doy a Él. Él fue el que me llamó y yo le respondo es a Él. Es probable que lo haya hecho muy bien. Es probable que lo haya hecho mal. Pero el caso es que tú te sientas de manera reverente delante de Dios. Que conozcas el lugar que te corresponde delante de Dios. Yo soy el servidor, Él es el Señor. Que el Espíritu Santo nos regale esa conciencia, ¿no? Y sobre todo ese amor por el servicio a Dios a través de los hombres. Como decía bellamente Ignacio de Loyola, en todo amar y servir para mayor gloria de Dios. Es que lo que usted y yo hacemos es para mayor gloria de Dios. No es para mayor gloria de nadie, de Dios. Si usted y yo hacemos las cosas bien, es para mayor gloria de Dios, ni de un movimiento X. Quitemos eso de la cabeza. Para mayor gloria de Dios. Para mayor gloria de Dios. Y si nuestra predicación queda bien, para mayor gloria de Dios. Si nuestra música queda bien, para mayor gloria de Dios. Si el retiro queda bien, para mayor gloria de Dios. Los invito a que nos pongamos de pie. Como Eli nos enseñó a orar. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Espíritu Santo de Dios, queremos suplicarte que vengas en ayuda de nuestra debilidad, para que nosotros seamos capaces de escuchar la voz de Dios y ante ese llamado que es el Señor el que nos lo hace, poder decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Sentirnos, Señor, siervo siempre delante de ti. Que ni el éxito, ni los pequeños éxitos, ni los pequeños logros que tengamos como comunidad o como personas, nos ensorbezcan, nos enceguezcan y nos quiten de la mira, de los ojos, el servirte a ti. Simplemente soy un siervo que hice lo que me tocaba hacer. Habla, Señor. Habla, Señor. La próxima vez que el Señor te llame, vas a responder así: habla, Señor, que tu siervo escucha. No es ni siquiera la iglesia la que te llama, ni el papa, ni el sacerdote, ni el coordinador. Es el Señor el que te necesita. Debe ser Él. Y cuando te vuelva a llamar, tú vas a decir:
habla, Señor, que tu siervo escucha.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.